Ayer hablábamos de que en las carreteras navarras han fallecido durante este año 22 personas. Nos parecen muchas, por supuesto. Y hablamos más o menos habitualmente de estos accidentes mortales. Sin embargo, hay una causa de muerte no natural que triplica prácticamente la cifra de fallecidos en carretera. Es el suicidio. En Navarra, en 2023, fallecieron 63 personas por suicidio. Un verdadero problema, una verdadera tragedia social que en muchas ocasiones no se ha querido tratar, en muchas ocasiones se ha silenciado. Este sábado se conmemora en Civicán a las 11:30 el Día Internacional de las Personas Supervivientes al Suicidio de un Ser Querido. Esta es sin duda la otra pata de la desgracia, las personas que se quedan, las personas que sufren la pérdida y que en muchas ocasiones no encuentran explicación ni consuelo y a veces tampoco acompañamiento. Hoy conocemos a Sara Pérez. Ella es psicóloga de la Asociación Besarcada, la Asociación de Personas Afectadas por el Suicidio, y además es una de estas supervivientes de las que hablamos. Su padre fallecía por suicidio hace ahora 10 años. Durante mucho tiempo nos hemos callado, tanto la sociedad como los medios de comunicación. Lo cierto es que en COPE Navarra llevamos ya un tiempo intentando acercarnos a este tema, gracias en buena medida a Alfonso Echavarri, el director técnico del Teléfono de la Esperanza, y al periodista de Diario de Navarra, Gabriel Pérez. Conocemos un poquito a Sara Pérez. Sara, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Crees que ha sido un error no hablar de este tema que afecta, como vemos, a bastantes familias?
Bueno, no sé si diría que es un error, porque creo que el no hablar, el no darle lugar, el no dar voz a las personas supervivientes tiene un sentido y tiene un porqué, ¿no? Uh-huh. Y es que, bueno, pues hemos heredado desde hace, bueno, muchísimos años el sentir a la muerte y el sentir al suicidio como un verdadero tabú, ¿no? Como nos da mucho miedo y nos da mucho mucho susto darle un sitio. Y creo que tiene que ver con que es una muerte estigmatizada y que, bueno, pues produce un profundo y doloroso sufrimiento en las personas cercanas, ¿no? Entonces, bueno, creo que desde ahí pues no se le ha dado toda la visibilidad que merece, ¿no? Pero bueno, siento que vamos avanzando, aunque sea lentamente, y cada vez damos más lugar.
La verdad es que en muchas ocasiones parecían que no sabíamos, ¿no?, cómo abordar este tema, incluso ni siquiera igual personas cercanas, ¿no?, a estos supervivientes de los que hablamos.
Sí, en realidad, pues claro, al final el suicidio es una realidad totalmente silenciada y, por lo tanto, los supervivientes, quienes vivimos una muerte por suicidio, también lo estamos, ¿no?, por inercia. Entonces, bueno, creo que cuesta mucho hablar, creo que cuesta mucho nombrar, y desde ahí creo que es importante, ¿no?, insisto, en conocer nuestro dolor, en conocer qué implica vivir un proceso o una pérdida así, porque es la única manera en la que podamos acercarnos, ¿no?, a toda esta realidad. Lo que no se conoce no se puede atender, ¿no?, entonces, ni acompañar, entonces es importante. Claro. Sí.
Has hablado de desconocimiento, has hablado de tabús. También es cierto que hay veces que muchos comentarios, seguramente algunos sin maldad, tampoco ayudaban, ¿verdad?
No, la verdad que, pues eso, son comentarios que son muletillas, ¿no?, pero que al final no dejan de ser frases automáticas o huecas que rellenan espacios o silencios incómodos, ¿no?, y que son malintencionadas, pero que hacen mucho daño, ¿no? Ayer justo lo hablábamos con otros compañeros y, bueno, pues Marcos y yo hemos podido vivir como supervivientes algunas, ¿no? Pues, por ejemplo, el tiempo lo cura todo, ahora vais a descansar, tienes que ser fuerte, tienes que seguir adelante. Y una persona cuando vive una pérdida así, pues no tiene energía, ni fuerza, ni motivación para ser fuerte, ni la capacidad, ¿no? Entonces, pues bueno, supongo que esa hiperexigencia a la que a veces nos vemos presionados o sometidos a seguir, no hace sino intensificar el dolor e intensificar el sentimiento de vulnerabilidad y de desconsuelo, ¿no?
Muchas veces casi con un silencio y un abrazo basta, ¿no?
Sí, la verdad que yo creo que es lo único que necesitamos en ese momento, ¿no? Que alguien se siente a nuestro lado y que nos pueda escuchar, que nos pueda escuchar sin cronómetro, sin prisa, que nos pueda ayudar a expresar y a hablar de nuestro dolor, de nuestras emociones, de esas emociones que es verdad que también están estigmatizadas y que son incómodas, ¿no? Como por ejemplo la rabia, la culpa, los miedos, porque lo cierto es que el duelo por suicidio es un duelo especial, es un duelo con unas características diferentes a otros tipos de pérdidas. De hecho, decimos que es un duelo traumático y que jobar, que es que a veces se invisibiliza todas esas emociones y lo que necesitamos es darle un sitio, ¿no? Pero bueno, entiendo que no es fácil, entiendo que asusta y de hecho, bueno, el acto del 23 vamos a hablar un poco de esto, ¿no? De la figura del acompañante, de que no es nada fácil y también necesitamos herramientas y pautas para saber cómo hacerlo, porque muchas veces ni siquiera los profesionales, ¿no? Que nos hemos especializado en ello, sabemos muy bien
Claro.
cómo hacerlo, ¿no?
¿Te asaltan las dudas, las preguntas, la culpa, has dicho, en ese momento?
Sí, de hecho la culpa es una de las emociones estrella, ¿no? De este proceso. De hecho, bueno, yo no conozco a ningún superviviente que no haya sentido una culpa, ¿no? O sea, una o muchas culpas. La culpa tiene que ver con el sentimiento de responsabilidad, ¿no? De qué hubiera podido haber hecho yo para evitar de alguna manera el sufrimiento y, por supuesto, la entre comillas, decisión que esta persona tomó, ¿no? Necesitamos una de nuestras obsesiones constantes que dura muchísimo tiempo es el averiguar qué grado de porcentaje tuve yo, ¿no? En esa, cómo pude influir yo en esa decisión, o como insisto, cómo pude haberla evitado, ¿no?
¿Se llegan a
Sí.
resolver esas preguntas? ¿Se llega a sobreponer o sobrellevar esa culpa?
Pues la buena noticia es que sí. Pero cuesta muchísimo. Necesitamos mucha ayuda y mucha guía por parte de profesionales, de las familias, de los amigos, incluso de la sociedad, ¿no? Yo siempre digo que hay respuestas que se llevaron ellos, ¿no? Y que nunca vamos a poder responder. Y eso es muy frustrante, genera mucha, mucha ansiedad y mucha angustia, porque necesitamos una necesidad básica de los supervivientes es poder ordenar la historia, conseguir una narrativa más o menos coherente y que nos dé sentido al sufrimiento y mucho tiene que ver con poder responder en ciertas preguntas, ¿no? Y bueno, yo creo que parte del proceso de duelo tiene que ver con aceptar que hay preguntas que no vamos a poder saber o responder, pero hay otras que sí y que podemos conseguir más o menos una narrativa que nos dé sentido. Pero sí, eso, bueno, nos da mucho dolor, ¿no? No poder, responder todas.
Has hablado de culpa, también has hablado de rabia. ¿Se siente
Sí.
rabia también incluso hacia esa persona que se ha marchado o no?
Sí, totalmente, Fermín. La rabia también, bueno, para mí es una de las emociones estrella y sin duda la rabia tiene que ver con el sentimiento de abandono, de rechazo que podemos llegar a sentir cuando, en mi caso, mi padre se quitó la vida, ¿no? Para mí una de las preguntas que me venía era, Jobar, no hemos sido suficiente para ti, no teníamos, no éramos lo suficientemente válidas o importantes o suficiente motivo para que tú lucharas un poco más. Es una rabia que si la vas trabajando se va deshaciendo o la vamos comprendiendo o colocando con el tiempo, pero sí, además es una rabia que cuesta muchas veces reconocer porque lo que más queremos es proteger la imagen o el recuerdo
Claro.
o el legado de esa persona. Entonces, enfadarte con tu ser querido a veces es todo un desafío, ¿no? Pero bueno, aquí desde Besarcada tratamos de no de decir que es algo normal, que es un sentimiento normal y que el que te enfades con él no significa que le dejes de querer, ¿no? O que le estés faltando el respeto. Y luego mucha rabia puede haber también contra los profesionales, ¿no? O los recursos que han acompañado a esa persona. Rabia contra uno mismo, ¿no? La culpa siempre genera resentimiento contra uno mismo y a veces en casos, bueno, no tan extremos puede producir, bueno, autocastigo. castigos, ¿no? O autorreproches muy, muy duros.
Sara, hace 10 años ya del fallecimiento de tu padre. ¿En qué momento te encuentras?
Bueno, pues justo un compañero me preguntó ayer esta pregunta, cosa que me alegró y me emocionó mucho, Fermín, y la verdad que ahora estoy en un momento en el que siento muchísimo agradecimiento por todo lo que me ha aportado mi padre, por tantas lecciones, por semejante legado, y también mentiría si no reconociera esta parte también como de rabia, ¿no? Porque el duelo traumático lo que tiene es que nuestro cerebro bloquea por pura defensa ciertos recuerdos, ciertas sensaciones, y solo cuando estamos más ajustados psicológicamente se despiertan, ¿no?
Claro.
Entonces, pues bueno, ahora estoy también como recuperando momentos que me dan mucha rabia. Entonces, bueno, pues ahí estoy, ¿no? Manejándome entre la serenidad y el agradecimiento y también la rabia, ¿no?
¿Qué cosas te han ayudado?
Jo, pues mira, me ha ayudado sobre todo el tener a una hermana y a una madre y a unas amigas disponibles para poder hablar con ellas de mi culpa, de mi rabia, de mis miedos, de mi ansiedad, que hayan podido respetar, ¿no? Ayer también lo compartía con otros compañeros y decía que en ese sentido igual mi situación es un poco privilegiada porque me consta que no todos los supervivientes pues tienen estos espacios y estos tiempos para hablar, ¿no? Pero me ha ayudado mucho el que pudieran respetarme en mis tiempos, en mi silencio, el estar ahí, la terapia me ha ayudado muchísimo, sin duda. Yo, bueno, siempre digo lo mismo, ¿no? Sin la terapia no sé si estaría aquí, Fermín, ahora mismo, así de crudo y así de duro, ¿no? Y luego, algo que también me ha ayudado mucho y que ayer se me pasó comentar, fíjate, es el haberme informado sobre la conducta suicida. Es decir, ¿qué le lleva a una persona, qué le llevó a mi padre a querer quitarse la vida? Entender qué nos pasa en el cerebro, en el corazón, en el cuerpo, en el alma, para llegar a ese punto, ¿no? Porque me ayudó a desculpabilizarme, Fermín, me ayudó a ir entendiendo que las personas no tenemos el control, ni un mínimo control sobre lo que nos rodea, y eso me dio mucho alivio, ¿no? Y por supuesto el autocuidado, ¿no? El autocuidado, el tener rutinas, límites, y el que el resto de mi entorno me ayudara a tener todo eso, sí.
Claro, vivir un duelo por suicidio evidentemente tiene sus etapas y cada persona también tendrá sus momentos, ¿no? Quiero decir que habrá gente que pueda sobreponerse antes que otros, evidentemente.
Sí, totalmente. Decimos que el momento, o sea, que el duelo, el proceso de duelo es como un camino y que tiene cuatro momentos como muy, muy importantes, ¿no? No nos gusta hablar de fases o de etapas porque sentimos que se puede entender como algo lineal y muy encasillado, ¿no? Pero bueno, pues está la fase de shock, ¿no? La fase de trauma en la que, bueno, pues ahí sentimos mucha angustia, mucha ansiedad, nuestro cerebro no puede ordenar ni estructurar ni procesar lo que ha pasado, y luego se va llegando a momentos momentos de más integración, ¿no? En el que podemos entender y comprender nuestras emociones, podemos expresarlas, podemos procesarlas, digerirlas, vamos adquiriendo herramientas y recursos para autorregularnos y vamos pudiendo colocar también, ¿no? En ese final del proceso el recuerdo ¿no? De la persona que ha muerto de una manera mucho más agradable. Podemos hablar de ella y podemos recuperar hábitos o rutinas que nos han ayudado y que nos daban mucho placer, ¿no? Para mí la intensidad emocional con la que vivimos ese dolor, o desde dónde o cómo vivimos ese dolor, es lo que va cambiando y variando y
Claro.
nos va sanando durante el duelo.
¿Qué diferencias puede tener este duelo con otros? Hemos visto que quizás la culpa, también la rabia igual hacia esa persona. ¿Hay alguna diferencia más?
Sí, bueno, decimos que es un duelo traumático y eso tiene que ver con la intensidad emocional con la que vivimos las emociones y luego el estrés postraumático que desarrollamos, si no todo, pues parte del trastorno a algunas personas supervivientes, ¿no? Y esto lo que quiere decir es que hay muchos más riesgos de desarrollar algunos trastornos mentales como depresión, trastorno de ansiedad generalizada, que no se dan en otras pérdidas. Luego, pues el estigma y el tabú, ¿no? Los juicios sociales, mitos, creencias que se dan acerca de, o sea, en torno al suicidio y al duelo por suicidio también nos influyen mucho porque al final generan aislamiento y generan una falta de apoyo social muy, muy importante que no sean en otras pérdidas. Es decir, que a veces los supervivientes, en vez de decir que ha sido una pérdida por suicidio, decimos que ha sido pues, un accidente o una pérdida
Ya.
natural, ¿no? Y esto tiene que ver con el estigma y luego, pues sí, la rabia, la culpa, la necesidad de buscar respuestas. Y sí, yo creo que todo esto suma riesgo, suma sufrimiento y suma dolor, ¿no? Si fuéramos capaces bueno, de normalizar la pérdida de suicidio, de verla como un grave problema de salud mental y también el duelo por suicidio, pues hablando un poco en plata, algo mejor nos iría, ¿no?
¿Qué
Sí.
necesidades hay para este duelo? ¿Has hablado de terapia? ¿Has hablado de amigas? ¿Has hablado de tu hermana, de tu madre? Evidentemente la
Sí.
gente que está alrededor es fundamental. La terapia también. ¿Alguna otra necesidad?
Bueno, yo creo que en estos casos, Fermín, yo me voy a lo sencillo. O sea, creo que hablar de, ¿no? de técnicas, de fuegos artificiales, como decimos a veces,
Ya.
no es tan importante como ir a lo sencillo, que yo creo que es el escuchar, que es que a veces es lo más complicado, y el estar ahí, el hablar, el dar lugar. El poder sujetar, ¿no? También nuestra ansiedad como acompañantes, ¿no? Porque a veces intentamos rescatar a la otra persona. Nos cuesta mucho ver llorar a quien queremos. Y a veces intentamos rescatarle o intentamos despistarle o amortiguar ese dolor, ¿no? Entonces yo creo que el escuchar y el hablar, si fuéramos más capaces de eso, si fuéramos ¿no? teniendo esa actitud de aprender a escuchar, pues es que ya es tanto, Fermín. Sí,
Sí, nos empeñamos
sí.
muchas veces en levantar, ¿verdad? Al que está caído y a lo mejor simplemente acompañarle, ¿no?
Sí, es que eso ya es un factor protector y luego para mí es algo que va deshaciendo poquito a poco el trauma, porque al final el trauma es como un bolo gigante, negro, pesado, cargado de sufrimiento que se ha colocado en una zona del cerebro, ¿no? y del corazón emocional que no se puede procesar porque es tan grande y tan duro, entonces el hablar lo va haciendo más chiquitito. O sea, a veces no somos conscientes de que el hablar y el escuchar son grandes antídotos contra el trauma y no hace falta más, de verdad. Bueno, sí, hace falta muchas cosas más, pero este es algo que ayuda mucho.
Fundamental, fundamental.
Sí.
¿Por qué conmemoramos? ¿Por qué conmemoráis este día, Sara?
Sí, bueno, pues este día es muy importante porque de alguna manera lo que estamos haciendo es visibilizar, concienciar, fomentar el diálogo acerca del suicidio, de su prevención y sobre todo el duelo por suicidio, ¿no? Lo que estamos haciendo es acercar a la sociedad este duelo tan invisibilizado y tan desconocido y por supuesto lo que estamos haciendo es homenajear a las personas que se han quitado la vida y dignificarlas y sobre todo recordarlas como que han sido y son mucho más que la forma de morir, ¿no? Que eso, desgraciadamente, ha sido su final, ha sido un trocito de su vida, pero fueron mucho más. Y, por supuesto, lanzar un mensaje de esperanza a los supervivientes y a la sociedad de que todos podemos hacer algo. No hace falta ser especialistas en trauma para poder acompañar, ¿no? Y yo creo que acercar todos estos mensajes a la sociedad son esenciales para los supervivientes para que podamos reconstruir la vida, nuestra vida.
Sara Pérez, ella es superviviente al suicidio de un ser querido. Ha sido un verdadero placer conocerte, lo digo de corazón, y estoy convencido de que este testimonio que nos has dejado seguro va a ayudar a mucha gente.
Muchísimas gracias, Fermín, por darnos sitio y darnos lugar. Para nosotros es muy importante, de verdad.
Un fuerte abrazo.
Otro, gracias.
Mediodía. COPE Navarra. Estar informado.